la verdad es que duele mucho ver lo que está ocurriendo en España a consecuencia de los incendios. Sinceramente, te podría decir que es de las peores olas que recuerdo. Prueba de ello es que después de la Dana de Valencia y el coronavirus, estamos ante el mayor despliegue de la unidad militar de emergencias en toda España. Tiene más de 1.000 agentes desplegados. Lo último que te cuento sobre los incendios. Renfe ha suspendido de manera definitiva la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia para toda la jornada de hoy. En un ratito nos iremos hasta Chamartín para comprobar cómo se ha recibido la noticia y qué pasa con la gente que está allí esperando a viajar, que lleva ya 2 días sin poder hacerlo. Pero también te tengo que contar que hace un rato la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres como supuestos autores de 8 delitos de incendios forestales en la Costa da Morte, en Coruña. Los sujetos estos provocaban fuegos al quemar cable de cobre robado. Estas detenciones se suman a una decena de arrestos a nivel estatal desde el inicio del verano. Hay 40 personas investigadas, ojo, desde el inicio de verano. Y sin duda, lo peor de todo, la peor noticia del día, es que el fuego se ha cobrado una nueva víctima. Un chico de 36 años que combatía las llamas en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Era amigo del otro brigadista que falleció también luchando contra el fuego. En total, hay 3 víctimas mortales ya por esta oleada de incendios. Porque hay que sumar al hombre de 50 años que intentaba salvar a los caballos en un centro de hípica en Madrid. El incendio del que te hablo, el de Molezuelas, va camino de convertirse en el peor de la historia de España. Ojo, no estamos hablando de ninguna tontería. Aunque hace unas horas ya no presentaba llama. Sin embargo, preocupan otros y todavía hay miles de vecinos desalojados. Última hora, Carolina Tabanera.
Segunda víctima del incendio en el sur de León. Ese fuego que pasaba la provincia desde Zamora. Jaime Aparicio, 37 años, voluntario, ayudaba a Abel Ramos en las labores de extinción. Ambos quedaron atrapados por las llamas. Tenía el 85% de su cuerpo quemado. Eduardo Diego es el delegado territorial de la Junta.
Tenemos la desgracia y hay que lamentar, en este caso, el fallecimiento de una persona que, de forma voluntaria, un vecino, que también participó en esa extinción de incendios.
Todavía hay heridos, siguen atendidos en Valladolid, 5 o 3 de ellos en la unidad de quemados de referencia. Los 3 están en estado crítico, hay otros 2 en la UCI convencional. Uno en estado crítico y el otro con pronóstico grave. Hay además un trasladado al hospital de Getafe. Unos 2.670 vecinos desalojados de 8 localidades de León volvían en esta mañana a sus casas, mientras que preocupan ahora los fuegos declarados en los municipios de Anyares, Fasgar y Barniedo. Atención también a la alberca, que se ha obligado a confinar el municipio y evacuar a los turistas.
Y es noticia de esta tarde que el gobierno extremeño ha solicitado refuerzos a la unidad militar de emergencia para sumarse al dispositivo en varias localidades al norte de Cáceres. Los servicios de emergencia cuentan que las próximas horas van a ser algo complicadas. ¿Por qué? Porque está aumentando el viento. Estamos repitiendo el mismo esquema en todos los incendios. El viento es el peor enemigo. Un viento que de repente cambia de dirección y provoca que el fuego que había apagado, esas llamas se aviven y vuelvan a devorar lo que tienen por delante. Fíjate si están siendo unas condiciones difíciles, que el puesto de mando avanzado se ha visto obligado a cambiar de ubicación, porque es que el viento le empujaba hacia las llamas. A esta hora me voy hasta la zona, ahí está Adrián García. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cuál es la situación hasta ahora? ¿Somos optimistas o pesimistas con lo que pueda pasar con el incendio?
Pues mira, sin que sirva de precedente voy a pecar de optimista. Pero es que mis sensaciones aquí sobre el terreno, hablando con quienes saben realmente cómo está el incendio, es que la previsión no es tan mala, al menos como lo era ayer. Luego la realidad será la que sea, y si la noche nos deja rachas de viento de 50 kilómetros por hora, como ha pasado hoy, pues el fuego se volverá a desbocar. Pero la sensación es esa. Además hay algo, Rubén, que es clave, que ha pasado hace un par de horas y que creo que dice mucho, y es que se ha vuelto a abrir la A66. Eso tiene una lectura muy positiva, sobre todo en la fecha en la que estamos, en plena operación salida. Que se abra viene a decir que hay condiciones de seguridad que antes no había. Es verdad, y hay que decirlo, que ha habido reactivaciones a mediodía, que las llamas han tocado casas en Villar de Plasencia y en Jarilla, pero si la A66 a esta hora está abierta es que el fuego no está golpeando como lo hacía a mediodía.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esas sensaciones que tienes y con ese dato, que se ha reabierto esa carretera al tráfico. Tú estás, Adrián, con los vecinos, están allí en un pabellón deportivo de Plasencia. ¿Qué te cuentan? ¿Qué dicen?
Pues hay de todo, como te puedes imaginar. Hemos estado aquí en el pabellón que se llama Pabellón de la Bombonera de Plasencia toda la mañana. Hemos vuelto hace un par de horas. Aquí hay unos 200 evacuados y, como te digo, hay de todo. Hay quien lo vive de manera más emocional, que lo sufre más. Hay quien se va, hay quien está pegado al móvil y a la radio buscando información. Pero yo saco una gran lectura y es que después de ese rescate que contábamos in extremis ayer en Cabeza Vellosa, y pese a que algunos siguen todavía resistiendo en el pueblo, aquí la mayoría ha entendido, yo creo, que lo más importante es estar a salvo. De hecho, la imagen que veo, Rubén, y con esto me quedo, ahora mismo, este es el panorama, es la de decenas y decenas de evacuados de todas las edades disfrutando delante mía, ahora mismo, en la piscina de este pabellón, pasándolo bien y valorando, como te digo, que están a salvo y bien cuidados.
Adrián García, muchas gracias, compañero.
Chao, Rubén.
Y la situación sigue siendo muy grave en Galicia, especialmente en Orense. Allí hay más de 23.000 hectáreas quemadas y se han sumado al dispositivo dos hidroaviones solicitados por el gobierno a la Unión Europea. Tienen una capacidad de 5.500 litros de agua cada uno. Y mientras tanto, los vecinos siguen intentando echar una mano. Allí hemos visto imágenes tremendas en estas últimas horas, pueblos arrasados con casas en llamas. Última hora, Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La cifra de grandes incendios activos se redujo en las últimas horas, pero porque los dos que afectaban a Chandrexa de Queixa son ya un único fuego, uno de los más grandes que hay desde que hay registros en Galicia, con 10.500 hectáreas. También se unieron los de Maceda, suman 2.200 hectáreas, mientras el de Oímbra ha calcinado 5.000 y se ha extendido por el Valle de Monterrey, llevándose, como decías, por delante algunas viviendas, como la de Samuel, en la aldea de Caridad. Nos decía que está aún descolocado.
A casa, un coche y un tractor.
O sea, que todo.
Sí, todo. Que esta gente pasa con un familiar.
Y luego, sí. ¿Cómo vas a hacer? Quiero decir, no sé si pensaches en esto o cómo...
Ahora estoy andando medio descolocado. La verdad que no sé ainda.
En este fuego de Oímbra fue donde resultaron heridas graves tres brigadistas ingresados en la unidad de quemados en A Coruña. Otro de los grandes incendios activos está en A Mezquita, 4.500 hectáreas, y hay otros de cientos de hectáreas también en Vilar de Bos o Larouco, donde también el fuego sigue avanzando sin control. Media docena más estabilizados o controlados. La situación del fuego en la provincia de Ourense volvió a cortar de nuevo hoy las conexiones por ferrocarril, también la autovía y varias carreteras, sobre todo en la zona de Agudiña. Cortes que continúan en estos momentos.
Patricia, ¿recuerdas un verano así?
A ver, pues recordar, algunos sí que recuerdo, pero mira, hablando esta mañana con un brigadista, me decía que lo que a ellos les está descolocando aquí, al margen de las dimensiones del fuego, es que se alcance con esta rapidez unos incendios tan grandes, como es el caso, por ejemplo, del de Oímbra, donde escuchábamos a Samuel, que fue prácticamente un visto y no visto el extenderse por un miles de hectáreas en muy poco tiempo. Nos decían los brigadistas que en parte está la gestión del monte. Antes había huertas, había cortafuegos, digamos que naturales, que de alguna forma actuaban como fronteras y les facilitaban ahora a ellos el trabajo. Ahora esta situación ya no se está dando, el monte está muy cerca de las casas, y a la hora de priorizar, pues hay que intentar salvaguardar las aldeas antes de ponerse a frenar el avance del fuego, y por eso se están alcanzando esas tremendas, tremendísimas dimensiones.
Patricia, muchas gracias.
Un saludo.
Al margen de esto, tenemos incendios en Asturias, donde están luchando contra un fuego que ha saltado desde León. Está muy cerca de una zona de gran valor natural con una importante reserva de osos. En Huelva, el incendio de Aroche ha quedado perimetrado, mientras que el de Teresa de Cofrentes en Valencia ya ha quemado 500 hectáreas, pero también ha quedado perimetrado. Juan Carlos Escudero es el director del puesto de mando avanzado y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
De cara a la tarde puede que haya tormentas de nuevo, inestabilidad, eso puede producir giros de viento, rayos, y podemos tener de nuevo pues reproducciones tanto dentro como fuera de este propio incendio, que nos pueden complicar un poco la gestión del incendio. Baja la humedad relativa, sube la temperatura, todo está más disponible, todavía hay muchos puntos que están calientes y por eso estamos teniendo, a medida que avanza el día, pues más reproducciones.
Te hemos contado la situación de los incendios en este momento, a esta hora, en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, Valencia, Andalucía, pero hay consecuencias directas también de esta situación. Hay gente que se está viendo afectada. Las carreteras y la circulación ferroviaria se están viendo afectadas. Hace una hora más o menos, Renfe ha informado de que ha quedado suspendida la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia para la jornada de hoy. Así que no habrá trenes a consecuencia de este incendio. Ya van dos días prácticamente sin servicio. Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo con autobuses para cubrir el tramo cortado. Te recuerdo que es la única operadora de esa línea. Y claro, como te digo, además están cortando carreteras por el fuego. Y eso coincide con la operación especial de tráfico por el puente de agosto, operación salida. Por eso quiero conocer cómo se está circulando a esta hora por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos pendiente de ese corte en Albacete, ya de la carretera 30 en Pozo Cañada, dirección Madrid, por un accidente, por lo que van a encontrar el desvío por la Nacional 301. Al margen de ello, retenciones de salida de Madrid ya por la 1 en Lozo, y la A3 en Rivas. También en Barcelona, complicada la P7 en la zona de la Granada hacia Girona, y también en Murcia, la A7 Librilla, dirección Almería. Lo peor lo registramos a esta hora de la tarde en Málaga, complicada esa carretera AP7 prácticamente desde Torremolinos hasta Fuengirola, todo ello sentido Marbella, y también retenciones ya de salida de Palma, en la MA19 en Campastilla, en ambos sentidos. Además, continuamos pendientes de esos incendios forestales que provocan el corte de 15 carreteras, una principal en Orense, la A52 en Gudiña, en ambos sentidos, y también en Zamora, en Robleda, dirección Orense, además de 11 vías afectadas, todas ellas, eso sí, secundarias, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos, y al igual les informamos que si tienen pensado desplazarse a Galicia, lo hagan por la autovía A6 y eviten la A52.
Bueno, y al margen de esto, hay otras noticias que contar en este jueves. Por ejemplo, el BBVA va con todo ante la justicia para evitar tener que cumplir las condiciones impuestas por el gobierno a su OPA sobre el Sabadell. Recurre ante el Supremo esas exigencias del Ejecutivo, entre las que destacaba que ambas entidades no podían fusionarse los próximos 3 años, ampliables a 5, o que no podía haber despidos ni cierre de oficinas. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El Banco Vasco, que presentó este recurso el pasado 15 de julio, pero lo ha mantenido en secreto hasta que lo ha dado a conocer esta misma tarde. El BBVA va con todo para intentar tumbar la intervención del gobierno en su operación sobre el Sabadell. La entidad presidida por Carlos Torres tenía hasta el 24 de septiembre para llevar por la vía judicial este proceso. Finalmente así lo ha decidido, después de dar casi por hecho el propio Torres en alguna entrevista, como la que dio, por ejemplo, aquí en La Linterna, que lo haría si no estaban de acuerdo con esas condiciones. Y es que desde el banco consideran que solo competencia podría imponer trabas a este movimiento. El BBVA asegura que este recurso no interfiere en la OPA. Su intención, como aclararon además esta misma semana, es seguir adelante con la operación a pesar de los últimos movimientos del Sabadell, el de vender, por ejemplo, su filial británica, y también repartir ese superdividendo de 2.500 millones de euros a sus accionistas.
Quedan poco más de 24 horas para el gran encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. La Casa Blanca confirma que ambos comparecerán en rueda de prensa tras la reunión y después de una comida bilateral con sus respectivas delegaciones. Medios estadounidenses lo que están contando hasta ahora es que Trump está decidido a presionar a Putin para obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania. El republicano dice que hay un 75% de posibilidades de que esa reunión no fracase. Hoy, en Herrera en COPE, Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra, no era tan optimista.
No lo veo, más aún cuando las posiciones, las del señor Putin y la del señor Zelensky, son tan absolutamente distantes. Yo pienso que no estamos tan cerca porque no hay elementos objetivos que lo determinen.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Mircea, Abel y Jaime son las 3 víctimas inocentes por el momento del fuego. Todos colaboraban en evitar que las llamas se propagaran y mataran la naturaleza y a sus convecinos. Ya no tendrán oportunidad estos 3 héroes, desgraciadamente, Rubén, pero me voy a permitir la licencia de aventurar lo que hubieran contestado si les hubiéramos preguntado si preferían ver a políticos rodeados de cámaras al pie del puesto de mando o a gestores eficaces con conocimiento y experiencia para aminorar las terroríficas consecuencias de las lenguas de fuego. Está claro que hubieran preferido la eficacia y la experiencia. Lo digo porque ya va siendo hora de que dejemos de gestionar las crisis como si fueran guerras civiles, donde rascamos hasta hacer sangre para arañar un voto. De nuevo, los 2 partidos de gobierno no han entendido nada, a mayor gloria de los recogedores de decepciones y desafectos políticos. Ah, por cierto, Mircea, fallecido en Tres Cantos mientras intentaba auxiliar al anciano que le había contratado esa tarde para arreglar su coche, era rumano, inmigrante y, por tanto, también arma arrojadiza entre partidos como los propios incendios. Simbólico, ¿verdad?
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Miguel Aguilar. Mañana a esta hora ya estará rodando el balón en la Liga Española.
Sí, a las 7 de la tarde arranca la Liga. Mañana viernes la Liga 2025-2026 con el Girona Rayo Vallecano y a las 9 y media con el Villarreal Oviedo. Lo contaremos en tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo. Pero a menos de 24 horas la preocupación de los clubes y de los aficionados está puesta en las inscripciones de los jugadores. El Barça sigue trabajando en inscribir a Joan García y el resto de fichajes. Lo mismo el Sevilla, que tiene un problemón y así una larga lista de equipos que ven peligrar el debut de sus fichajes en estas primeras jornadas de Liga. Todo esto en el día en el que Mastantuono ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid en su 18º cumpleaños. Y cambiando de balón en baloncesto, España se enfrenta a Francia a las 9 de la noche en Badalona, a tan solo 2 semanas de su debut en el Eurobásquet. Todo lo ampliamos a las 8:30. Rubén.
Gracias, Miguel.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si es un soldadito.
Para John Rambo, los fines de semana.
Solo es un hombre y está herido.
Empiezan los viernes.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Un gran fin de semana con el Rambo clásico al completo.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
El viernes por la noche.
¡No se acabó!
En 13.
Oye. Después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues con una actualidad dominada por los incendios, en La Linterna nos hemos propuesto buscar buenas noticias, contar buenas y bonitas historias. Y hemos dado con una de ellas. Resulta que España revalida el liderazgo mundial de trasplantes en asistolia, con el 24% de donantes en la Unión Europea y el 5% en el mundo. ¿Qué es la asistolia? ¿qué es una donación en asistolia? Pues se lo vamos a preguntar a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos un 14 de agosto en La Linterna.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
¿Qué es la donación en asistolia?
La donación en asistolia es la donación de órganos que se produce a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria. Es un tipo de donación que se realiza solamente en 26 países del mundo porque es técnicamente más complicada que una donación en otro contexto diferente de fallecimiento, que es la muerte encefálica y que es la más habitual en la mayor parte de países del mundo. Es importante decir que España revalida su liderazgo internacional en donación de personas fallecidas por más de 3 décadas de forma consecutiva y además es líder en donación y trasplante en asistolia.
¿Para este tipo de trasplante hace falta algún requisito? Dices que solo se hace en 24 países en el mundo.
Sí, 26 países. Se trata de un proceso más complicado que el convencional al que antes me he referido, porque cuando una persona fallece tras esa parada cardiorrespiratoria, los órganos inmediatamente se quedan sin flujo, sin sangre oxigenada, y por lo tanto se empieza un proceso que es una suerte de lucha contra el tiempo, porque cuanto más tiempo transcurre desde esa parada cardiorrespiratoria, más se pone en riesgo la viabilidad de los órganos. Por lo tanto, hemos tenido que recurrir a técnicas de preservación de órganos muy sofisticadas para garantizar que podemos trasplantar de forma adecuada esos órganos. Y España no solamente ha conseguido realizar esto de forma muy habitual, sino que además hemos conseguido trasplantar con éxito y con buenos resultados todo tipo de órganos procedentes de estos donantes, insisto, de elevadísima complejidad.
A ver cómo te lo pregunto, sin que suene así un poco... ¿Por qué somos tan buenos en esto?
Somos buenos por diría que por 3 motivos. En primer lugar, porque tenemos una sociedad muy solidaria, una sociedad que en el peor de los momentos es capaz de, que es la pérdida de un ser querido, es capaz de decir sí a la donación y pensar en el bien que puede hacer a otras personas en necesidad de un trasplante. En segundo lugar, por un sistema sanitario público y de carácter universal, que yo diría que es una condición sine qua non para el éxito de nuestro programa. Y en tercer lugar, por un modelo organizativo, un modelo de gestión de un proceso de alta complejidad, que es ese proceso de donación de personas fallecidas, y que hemos organizado de una forma extraordinaria en España. Lo que se conoce el modelo español de donación es precisamente un modelo de gestión que pivota sobre una serie de profesionales, los coordinadores de trasplante dentro de los hospitales, con un perfil muy específico, fundamentalmente médicos intensivistas, y apoyados en todo momento por la Organización Nacional de Trasplantes y las coordinaciones autonómicas de trasplante en sus funciones. La combinación de esos 3 elementos es lo que justifica que España mantenga ese liderazgo en donación de personas fallecidas y que además haya conseguido especializar en esa donación tan especial que también es la donación de asistolia.
¿Nos copian por ahí fuera? ¿Viene gente a estudiar cómo es nuestro sistema?
Sí, nos copian muchos países. Es cierto que no todos los elementos de nuestro modelo son directamente trasladables a otras realidades. Pero parcial o totalmente, muchos elementos se pueden reproducir, diríamos que en prácticamente todos los escenarios del mundo, o por lo menos en países que tienen una realidad sociosanitaria relativamente similar a la nuestra. Europa ha copiado muchos elementos de nuestro modelo y muchos países han ido mejorando sus niveles de donación a lo largo del tiempo. De hecho, hoy hacíamos públicos los datos del informe del Registro Mundial de Trasplantes, donde insistíamos en que la Unión Europea ha ido aumentando progresivamente, sobre todo desde la pandemia, los niveles de donación y trasplante, básicamente replicando elementos del modelo español. América Latina, con la que llevamos cooperando desde el año 2005, también ha replicado todos los elementos de nuestro sistema y ha aumentado en un 100% sus niveles de actividad desde entonces. Y muchas otras regiones del mundo, países como Canadá, Estados Unidos, Australia, se han fijado en el modelo español, han copiado algunos elementos y han conseguido así responder mejor a las necesidades de trasplante de su población.
¿Nos queda todavía margen de mejora? ¿Podemos seguir avanzando?
Sí, siempre existe margen de mejora. El principal problema que existe en el mundo del trasplante es esa necesidad de órganos para cubrir las necesidades de trasplante de la población, que van aumentando. La población envejece, hay enfermedades que son inherentes al envejecimiento y que llevan a una mayor necesidad de trasplante, y los órganos son desgraciadamente limitados. Y nosotros hemos conseguido, a través de esa fórmula y a través de estrategias de innovación como la donación en asistolia que antes comentábamos, cada vez responder mejor a esas necesidades. Eso es lo que nos caracteriza y se nos reconoce por ello a nivel internacional, pero tenemos que seguir buscando unas fórmulas para responder a estas necesidades en un momento en el que la potencialidad de donación también disminuye y nuestros donantes además son cada vez más complejos, porque también los donantes van envejeciendo y tienen comorbilidades asociadas. Entonces, en este escenario tenemos que seguir buscando estrategias de crecimiento, sofisticaciones tecnológicas como técnicas de preservación de órganos y seguir al mismo tiempo garantizando adecuados resultados post-trasplante. Por lo tanto, siempre existe espacio para la mejora y en ello seguimos trabajando.
Pues Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplante, enhorabuena por los datos, por ese récord de España, que sigue siendo referente, y muchísimas gracias por atendernos esta tarde de agosto en La Linterna.
Sí, muchas gracias a ustedes, y no nos olvidemos que esto es un éxito colectivo y que la sociedad lo hace posible. Gracias.
Gracias, Beatriz.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Naturtierra. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día sigue pasando por estos incendios forestales que están arrasando miles de hectáreas en España. A consecuencia de estos fuegos, en Galicia, se ha suspendido definitivamente por hoy la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Ayer estuvo prácticamente todo el día cortada. Hoy se ha retomado por la mañana, pero desgraciadamente rápidamente se ha tenido que volver a interrumpir. Renfe planifica rutas alternativas en autobús, pero hay miles de afectados y claro, estamos en una fecha complicada. En pleno puente de agosto, inicio de vacaciones para muchos. Así que nos vamos hasta la estación de Chamartín de Madrid. Allí está Alejandro Hernández. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué es lo que te has encontrado?
Pues mira, ahora mismo hay mucho descontento y mucha actividad. Ahora mismo los viajeros están de un lado para otro y mirando con mucha desilusión al panel que tengo aquí delante. Un panel que anuncia vías de Madrid, Zamora y Galicia pues están cerradas. Hablamos de cientos de pasajeros que están con sus maletas sin saber qué hacer y muchos preguntan a seguridad, otros llaman al teléfono, a sus familiares, para indicarles que al final se quedan en tierra. En general, Rubén, mucho descontento, muchas idas y venidas en esta segunda jornada de cierre de líneas.
¿Estás con los viajeros? ¿Qué te están contando?
Pues mira, ahora mismo estoy justo con Ricardo, es gallego y viene de Sevilla. Te lo paso ahora mismo.
Vamos a hablar ahora con Ricardo desde la estación de Chamartín, un gallego que viene de Sevilla y está en Madrid e iba hacia Galicia. Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te has encontrado con esto de repente?
Bueno, ya en los últimos dos días ya apuntaba un poco maneras, porque bueno, estuve siguiendo un poco la información que había sobre los incendios que afectaban a todo el país, pero en concreto a Galicia y Castilla y León. Y bueno, creo que ya ayer o antes de ayer pues ya cerraron algunas líneas y estaba pues bueno con la normal preocupación, ¿no?, de que se pudiese producir.
¿Hacia dónde ibas
un problema
tú?
Este tipo.
¿Hacia dónde vas
yo,
tú?
Yo voy a Orense.
Uh-huh. ¿Y has llegado y te han dado alguna alternativa? ¿Puedes ir en autobús? ¿Puedes hacer el recorrido de alguna manera?
Pues no lo sé todavía. Me disponía ahora a preguntar. Dicen por ahí que están poniendo autobuses para conectar las estaciones que están entre el tramo afectado. No sé lo que van a hacer finalmente. Estaba un poco en vías pues de enterarme cuál va a ser el destino que nos van a ofrecer. No sé.
¿Cuándo compraste el billete?
Pues hace dos o tres meses, porque son unas vacaciones que ya tenía programadas, ¿no?
¿Y vas tú solo o vas con la familia?
Voy con la familia.
¿Y cuántos vais en total?
Pues cuatro.
Y mientras tú estás allí preguntando, ¿la familia qué está haciendo?
Pues nada, está dándose una vuelta por ahí, pues buscando pues dónde comprar ahí unas aguas para refrescar a los chavales y bueno, poco más.
Bueno, pues Ricardo, te dejamos que vayas a hablar con quien corresponda para que te puedan dar una solución y puedas llegar a Galicia, a tu tierra, lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Por cierto, esa es la situación ahora mismo en la estación de Chamartín, en Madrid. Te recuerdo que definitivamente se ha suspendido la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Importante, información de servicio. La Guardia Civil pide a los conductores que por favor eviten la autopista A52 porque hay 1000 vehículos retenidos entre Chinso de Limia y Benavente. 1000 vehículos retenidos. Esa autopista se ha cortado hace un ratito y los agentes están obligando a muchos vehículos a retroceder. Repito la información, evitar la A52 porque se está formando un gran tapón con más de 1000 vehículos retenidos. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Una clave que vuelve a protagonizar el BBVA porque va con todo ante la justicia para evitar tener que cumplir las condiciones impuestas por el gobierno a su OPA sobre el Banco Sabadell. Recurre ante el Tribunal Supremo esas exigencias del Ejecutivo, entre las que, por ejemplo, destaca que ambas entidades no podían fusionarse en los próximos 3 años ampliables a 5. El Banco Vasco presentó este recurso el pasado 15 de julio, o sea, hace casi un mes, pero lo ha mantenido en secreto hasta que lo ha dado a conocer esta misma tarde. La entidad presidida por Carlos Torres tenía hasta el 24 de septiembre para llevar por la vía judicial este proceso. Desde el banco consideran que solo competencia podía imponer trabas a este movimiento. Aún así, el BBVA asegura que este recurso no interfiere en su OPA. Su intención, como han aclarado además esta misma semana, es seguir adelante con la operación a pesar de los últimos movimientos del Sabadell, como el de vender su filial británica.
Gracias, Iván. A partir de las 9:30 vamos a analizar ese movimiento del BBVA y qué puede suponer en el futuro de la OPA sobre el Sabadell. Además, estamos muy pendientes de aquellos que se están viendo afectados por los incendios, incendios que tenemos prácticamente en toda España. Y ahora quiero centrarme en Galicia, que ha sido una de las comunidades más afectadas, con más de 23.000 hectáreas calcinadas. Uno de los incendios más preocupantes ha sido el de la localidad de Oímbra, en Orense, donde resultaron heridos 3 brigadistas que te recuerdo que siguen en estado grave. Durante la pasada madrugada, varios núcleos en Monterrey y Oímbra fueron confinados debido a este incendio que ha afectado a más de 5.000 hectáreas. Tito Zarraquiños es gerente de una bodega en Monterrey y sus viñedos han sido pasto de las llamas. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues como la mayoría de la gente que nos dedicamos a proteger y a cuidar el rural. Porque en este país todo el mundo habla del rural vacío, de que hay que cuidarlo, de que hay que apoyarlo. Pero realmente nos sentimos indefensos ante cosas de esta magnitud. Porque una cosa es escucharlo en la radio, verlo en la tele, pero otra cosa es vivirlo. Llevamos desde el miércoles sobre las 6 de la tarde que me avisaron, hasta ahora, y es que esto parece un infierno en vida, ¿no? Rodeados totalmente. Yo entiendo que ahora mismo, no sé, harían falta los medios de todo este país para parar esto. Te acabo de escuchar el atasco de la A52. La A52 pasa por aquí. Es caótico, sinceramente es caótico. Ya no es una cosa de económica, que es muy potente el daño económico. Es la impotencia de la gente, ver a la gente llorando. Yo tengo viticultores que se quieren dedicar al mundo del vino o de la uva y que llevan 2 años, un año por la helada, algo que no podemos controlar nadie, pero este año por el fuego, y todo el mundo dice, pero esto se podría haber evitado. Y la gente lo que siente, o lo que sentimos, es sobre todo impotencia.
¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Tú dónde estás cuando te avisan que empieza el fuego?
Nada, yo estaba en una viña y de repente me llama el enólogo y me dice, oye, que me dicen que en el Rosal, que pertenece al Ayuntamiento de Oímbra, como bien has dicho tú, se está acercando a tu bodega. Me voy para allí y efectivamente, bueno, pues no había muchos medios, porque bueno, es que estamos, por lo que veo, en toda España desbordados por el fuego, ¿no? También tengo un amigo que tiene una empresa de máquinas. Le llamo y le digo, oye, trae para aquí la que vamos a hacer un cortafuegos y la cuba que tienes, ¿no? Y bueno, en un par de horas preparamos una especie de cortafuegos y bueno, nos quedamos como un poco tranquilos porque parecía que el viento era como un monte, que por un lado estaba la 52, por otro lado estaba la población de Rosal. Y nos decimos, oye, cambió, esto no corre peligro. Y de repente vemos por la vaguada toda hacia arriba, hacia la montaña, pero subir como si fuera, vamos, no sé, una cosa espantosa. Y en nada se puso en 15 kilómetros que hay de las poblaciones. Es que en esa zona no quedó nada, absolutamente nada, lo arrasó todo. Además, un viento huracanado, no sé, parecía como que estaba preparado, estudiado, no sé, algo rarísimo.
O sea, que los primeros, digamos que las primeras acciones para controlar el fuego parten de este amigo tuyo con la máquina y tú mismo, que intentáis hacer el primer cortafuegos.
Sí, sí, todos los vecinos allí, uno con la cisterna, otro con la sulfatadora, cada uno con los medios que tenía, porque ya encima se acercaba la noche, no había medios aéreos, pero bueno, lo que empezó siendo un incendio, digamos, entre comillas, normal, en cuestión de horas, aquello era, bueno, salvaje.
¿Y cuándo decidís que os tenéis que ir, que ahí no podéis continuar?
No, nosotros continuamos toda la noche.
¿Toda la noche?
Sí, sí, esa noche yo no me acosté, porque después pasó a la población aledaña, en la que yo también tengo viñedos y propiedades, y te llamaban de todos lados. Oye, que está subiendo para aquí, que va para allí, que va para el otro lado. Era como un poco caótico. Después la Guardia Civil, como es lógico, cortaba las carreteras secundarias, no podías acceder. Mi hermana me decía que está llegando, que hay que sacar la furgoneta, y yo decía, pero que no podemos hacer nada. Era una cosa un poco, no sé cómo explicarlo. Pero
frustrante.
Pero de verdad, frustrante, efectivamente, y impotencia, sientes impotencia, porque evidentemente es más fácil criticar que hacer. Pero yo creo que el tema del fuego es algo que se puede prevenir. No puedes prevenir una riada, igual también se puede prevenir, no puedes prevenir una helada, pero no sé, todo el mundo dice, vamos a tomar medidas, pero no se toman medidas realmente, pero no las toma nadie, ¿no? Los concellos se sienten impotentes, no pueden hacer nada. Tú denuncias que un tío no limpia su parcela o el mato y no pasa nada. No sé, tú después cortas unos pinos para proteger tus propiedades y te denuncian. Es una cosa un poco, no sé, un poco todo contradictorio, ¿no? Y caótico.
Pues Tito Zarraquiños, gerente de una bodega en Monterrey, muchísimas gracias por atendernos y ánimo gracias para lo que queda por delante, que ahora viene la reconstrucción.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y también tenemos un ojo puesto en un nuevo foco en el norte de León. El incendio se ha originado en Barniedo de la Reina y se acerca peligrosamente a la frontera con Asturias, por lo que en esta tarde se ha activado el nivel 2. La Guardia Civil ha procedido a confinar las localidades de Portilla de la Reina y Llávenes de la Reina. Víctor es un vecino afectado en esta zona de León. No está confinado, pero no puede salir del pueblo. Víctor, buenas tardes. ¿Dónde estás?
Hola, buenas tardes. Pues estamos en Portilla. En Portilla de la Reina.
Y no estáis confinados, pero no puedes abandonar el pueblo.
Sí, bueno, la carretera está cerrada, que es la nacional que va de hacia San Gloria, hacia Cantabria. Y aquí en Portilla, pues está cerrada.
¿A cuánto tenéis el fuego?
Pues el fuego lo tenemos, pues nada, muy cerquita. Lo único que afortunadamente el viento nos echa una mano y lo está echando como hacia Cantabria.
¿Estáis los vecinos comunicados en todo momento? ¿Sabéis lo que está pasando?
Sí, prácticamente estamos todos aquí, porque es una carretera nacional que cruza el pueblo y es un pueblo muy pequeñito de montaña, y estamos todos aquí en la carretera pues con los camiones de incendios, y la gente también está en los bares justo en la carretera general, con lo cual estamos un poco todos aquí atentos a lo que pueda acontecer. En principio, por ahora las cosas están bastante tranquilas, porque el pueblo en principio no creemos que, y los medios nos dicen que no, que por ahora está mejorando un poco el tema, porque ya te digo, el viento nos ha echado un favor y justo cuando estaba ya a punto de llegar al pueblo, nos lo ha echado un poco hacia afuera. O sea, estaba yendo pues dirección hacia San Glorio, hacia Cantabria.
En este caso, en otros incendios, el viento ha sido prácticamente un mal enemigo, porque ha ido reavivando las llamas que se apagaban. Aquí, con vosotros, está respetando la población. Nos está echando una mano.
Sí, nos está echando una mano. La verdad que sí, por lo menos nosotros sí. El problema es que se está quemando pues una zona, el Valle de Orpiñas y esto, que es una zona osera, aquí en la cordillera, pues una zona top. Y eso, pues, y claro, estamos en una de las puertas del Parque Nacional, Parque Regional, zona de osos y zona de fauna top en Europa, y pues todos esos animales, pues seguramente, porque es una zona muy abrupta, pues muchos mueran porque no tienen opción de escape.
¿Y hay ya medios trabajando allí sobre el terreno? ¿Veis gente trabajando?
Sí,
ya
hay unos tres helicópteros, dos hidroaviones, y luego tenemos aquí en el pueblo, en Portilla, dos camiones. Dos camiones de Salamanca, que han venido desde Salamanca.
Bueno.
Esto es una coña, vamos. Están mandando gente de León para otros sitios, y gente de Salamanca para León, y los de León para Salamanca, y los de...
¿Cuántos vecinos sois en el pueblo? Que me has dicho que estabais pocos, pero que estabais allí más o menos todos juntos.
Pues a nivel todo el año, pues entre 30 y 50, más o menos. Es un pueblo de montaña de aquí de León, un poco inhóspito.
Pues teniendo en cuenta que hay buenas noticias, Lo primero...
Sí, por ahora sí. Lo único que, bueno, mientras no haya cambios de viento ni cosas raras, pues por ahora está la cosa tranquila. Pero son zonas tan abruptas que con un cambio de aire, pues lo que puede ser ahora tranquilidad, pues dentro de unas horas puede ser, pues, caos. Pero bueno, por ahora el pueblo de Portilla no tiene... está más o menos tranquilo.
Pues Víctor, vecino afectado en esa zona de León, muchísimas gracias por atendernos y espero que la tarde vaya lo mejor posible.
Pues esperemos que pase rápido todo esto.
Gracias, Víctor.
Nada.
Siete y 46 minutos de la tarde y todo el mundo se debe poner en pie. Durante todo el verano unos repasan y a otros les hacen un repaso. Comienza la clase de heavy periodismo para aficionados y expertos con el profesor, yo diría que catedrático, Julio César Herrero, que nos está escuchando desde su retiro, el lugar en el que aprovecha para corregir los exámenes de los alumnos y dar una vuelta por todos esos medios de comunicación que luego, cuando tienen un ratito y le escuchan, llaman a esta redacción preguntando por él. Preguntando por Julio César Herrero, el auténtico responsable de todo lo que ocurre aquí en los próximos minutos. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, señor Corral. ¿Y cómo juega usted con él? Maravilla, qué maravilla.
No sé cómo tomarme eso, pero bueno, da igual. Según el programa de la asignatura, hoy se centra en un titular del Plural y en otro de la agencia EFE. Me parece que le va a sobrar tiempo, ¿eh? No estaría usted tan seguro, ¿verdad?
No.
Bueno, pues usted sabrá. Empecemos con el Plural.
Es ese medio singular que hace un periodismo serio y solvente muy a gusto del gobierno, de lo que el gobierno entiende por serio y solvente, digo.
¿Y de qué ha informado el Plural? Pues parece ser que no es posible la comunicación con Julio César Herrero. La verdad es que a esta hora las comunicaciones están resultando un poco complicadas en algunos puntos de España y vamos a intentar a ver si la retomamos en breve, en unos segundos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues es la noticia principal estos días, los incendios que estamos sufriendo en España, que están obligando a desalojar decenas de pueblos. Acabamos de escuchar a Luis, que estaba en un pueblo de León. Afortunadamente a ellos parece ser que el viento les estaba respetando y les estaba dando un respiro. En muchos casos, en muchos otros pueblos de distintas localidades, los vecinos tienen que salir corriendo, muchas veces en mitad de la noche, cogiendo lo imprescindible y sin saber si podrán volver a sus casas. En las últimas horas, las llamas han amenazado a una residencia en el concello de Amezquita, en Orense. Allí la situación era especialmente delicada porque había que evacuar con rapidez a 47 ancianos, cada uno con sus patologías, muchos de ellos dependientes. Imagínate lo que es una residencia de ancianos, muchos en sillas de ruedas, la mayoría no puede caminar a un ritmo normal. Y además toda esa evacuación había que hacerla sin que se pusieran nerviosos. Así que, ¿qué hicieron los trabajadores? Pues comerse el coco, y para que no se pusieran inquietos ni hicieran demasiadas preguntas, en plena noche les dijeron que se iban de excursión. Esa fue la excusa para poder sacarle rápido y de forma ordenada. El fuego amenazaba la finca trasera y ellos salieron por el otro lado del edificio. Afortunadamente, estos ancianos, estos residentes, no se enteraron de nada. La directora del centro, Sonia Atanes, se ha emocionado al contar cómo se volcó todo el mundo para ayudar a los abuelos.
Las auxiliares de ayuda a domicilio de repente entran en la residencia y dicen: Sonia, órdenes, danos órdenes, ¿qué hacemos? Y fuera, pues ya te digo, el pueblo, hijos de residentes que teníamos, que están allí, hijos de residentes que ya han fallecido y que estaban allí para ayudarnos. Yo necesito manos para llevar las sillas de ruedas a la plaza.
La actuación de todo el personal fue muy rápida y en pocos minutos les subieron a las ambulancias para ponerles a salvo en otro centro, lejos de los incendios. Mientras, en la mezquita, la gente estaba con el corazón en un puño por el avance de las llamas.
Está ardiendo su pueblo, están ardiendo sus fincas, sus naves con sus animales. Se está acercando el fuego a sus casas y sin embargo están aquí para ayudarnos. Fue realmente muy emotivo y todo el despliegue de todo tipo de instituciones, eternamente agradecida a todos.
La noticia es que ya han podido volver a la residencia. Para ello, y durante horas, todos los vecinos que se han unido para limpiar las instalaciones y que los ancianos no se enteren de nada, han hecho en muchos casos de tripas corazón, porque también veían cómo a ellos se les podía quemar la casa, pero decidieron que lo primero eran los ancianos de esta residencia.
Volvieron a aparecer esta mañana gente del pueblo: que necesitáis, la Protección Civil del concello, que necesitáis. Digo, necesitamos manos para limpiar y que podamos hacer cuanto antes el traslado a la mezquita. En cuanto todo esté bien, pues sería organizar la vuelta.
La verdad es que estos abuelos salieron el martes de su casa creyendo que se iban de excursión y poco después, y gracias a la generosidad de todo el pueblo, pues están juntos de nuevo, están retomando su vida normal. Algunos quizás no se hayan enterado, otros lo hayan hecho cuando han llamado a los familiares para preguntarles, pero el hecho de que hayan podido estar tranquilos todo ese tiempo ha sido mérito de la gente de la residencia. Pero no es la única historia de solidaridad que encontramos en Galicia estos días. Como te estamos contando, Galicia es una de las comunidades que están siendo más afectadas por los fuegos. En ocasiones, estas llamas se pueden ver desde la ventana de los pueblos más cercanos. Es el caso de Ponteceso, en Coruña. Mira, allí veranea Isacio. En mitad del caos, con los servicios de emergencia trabajando para sofocar los incendios, este hombre, un veraneante madrileño que estaba allí pasando las vacaciones, sufrió un ictus.
Estaba absolutamente solo, no tenía nadie, solamente pude balbucear algo al teléfono con mi esposa, pero sin que pudiese. Mi esposa entendió que tenía un ictus por la falta de coherencia de lo que decía yo al teléfono. Llamó a unos amigos que tenemos en Cormi. Esos amigos fueron los que realmente iniciaron una campaña, llamaron a la ambulancia, llamaron a la Guardia Civil.
La reacción fue muy rápida. Su mujer llamó al 112 y se activó un operativo para poder llevarlo al hospital. Él mismo ha contado a nuestros compañeros de COPE Galicia que no se enteró de nada. Fue después, cuando vio los vídeos, cuando se dio cuenta del esfuerzo que hicieron las personas para salvarle la vida.
Toda esa fila de coches atravesó una carretera en llamas, llamas a la derecha, llamas a la izquierda, y atravesó una cantidad de humo que no permitía ver a más de 3 metros de distancia, solo para salvarme allí, para salvar. Es algo que nunca podría agradecer suficiente a la Guardia Civil.
Isacio estuvo 2 días ingresado en el hospital. Por suerte, las secuelas que le ha dejado el ictus no han sido graves. Él es consciente de que fue gracias a la rápida intervención de los efectivos de la Guardia Civil. Por eso ha visitado el cuartel de Carballo, para darle las gracias a todos los agentes. Ahora ya recuperado, hace balance de lo ocurrido.
La zona tiene algunas zonas que son pues tristes, pero en general el 95% se ha salvado y está en perfecto estado. Es un sitio, sigue siendo un sitio donde merece la pena venir, donde merece la pena vivir, donde merece la pena estar un tiempo.
Isacio sigue disfrutando de unos días de descanso en su querida Galicia y agradeciendo el trabajo de los servicios de emergencia que en mitad del caos le salvaron la vida. En un momento recopilamos toda la información que tenemos hasta ahora, casi a las 8 de la tarde, todo lo que está ocurriendo con los incendios, y te tengo que contar 2 noticias, noticias importantes, porque es información de servicio. La primera de ellas, se ha suspendido definitivamente por hoy la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Ayer estuvo todo el día prácticamente cortada. Hoy se vuelve a suspender. Se está tratando de ubicar en rutas alternativas a las personas que quieran viajar hacia la comunidad gallega. Y la segunda noticia es importante, información de servicio. La Guardia Civil pide a los conductores que por favor eviten la autopista A52 porque hay 1000 vehículos retenidos cerca de Benavente. La autopista se ha cortado hace un rato y los agentes están obligando a muchos vehículos a retroceder. Insisto, evitar la autovía A52 porque se está formando un gran tapón.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Abel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE.